Herrera en COPE.
Ávila.
Estar informado.
Hoy ha comenzado la campaña de la renta y está con nosotros Joaquín Peralta, socio director del área tributaria de ADIF. Hola Joaquín, bienvenido a COPE. ¿Qué tal estás? Lo primero.
Buenos días. Bien.
Todo en orden.
Afrontando el mes de abril, que suele ser un mes bastante duro, pero bastante bien.
Bueno, lo primero, ¿qué consejo principal deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra declaración de la renta del año 2022?
Yo el primer consejo que le doy a todos los contribuyentes es que no hay prisa. La campaña de renta es una campaña larga, es cierto que la empezamos en el mes de abril, pero que dura hasta el 30 de junio, es decir, prudencia y con calma. Y el primer dicho ya eso, yo sobre todo, hay un hábito muy habitual entre todos los contribuyentes y es ver única y exclusivamente el importe que le sale de volver, ¿no? Oye, me sale de volver 800 euros, me cuadra con el año pasado, pues aceptar y tiramos para adelante, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer siempre es revisar la información fiscal. Ya no solo el borrador, porque el borrador se nutre de la información fiscal. Lo primero que tiene que hacer cualquier contribuyente es revisar con sumo cuidado la información fiscal y ver que todos los datos que se le han trasladado a la agencia tributaria son correctos. No pocas ocasiones esos datos pueden llegar a ser incorrectos.
O sea, que lo de dar ok al borrador, si vemos que nos sale a devolver, aunque sea poco, dar ok inmediatamente y presentarlo, ¿eso no estaría bien hecho, Joaquín?
Bueno, no es que no estuviese bien hecho. Sobre el papel, ese dato debería ser correcto, pero en muchas ocasiones no lo es. No lo es porque, como te comentaba antes, la agencia tributaria se nutre de información facilitada por terceros y esos terceros pueden perfectamente cometer un error a la hora de facilitar esa documentación. Y es el contribuyente el que tiene la obligación de conocer que los datos que forman parte de su renta, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, rendimientos de dividendos o tengo rendimientos de capital inmobiliario, los propios rendimientos del trabajo, todos esos rendimientos vienen informados previamente por empresas, por bancos, puede ser incluso por una notaría, el registro, el catastro. Hay un montón de entes, tanto públicos como privados, que están constantemente facilitando información a la agencia tributaria de todas las operaciones que realizan los contribuyentes. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones puede haber perfectamente un error, que puede incluso ser en contra de los intereses del propio contribuyente. Imaginemos, por ejemplo, es un impuesto personal. Si a mí, por ejemplo, un miembro de la familia me ha reconocido una discapacidad, habría que comprobar si esa discapacidad está o no dentro del sistema. Y si no está dentro del sistema, habría que informarla, tener los correspondientes certificados, informarlas porque es un condicionante muy importante de cara a la declaración de la renta. Se me ocurre uno de esos, como pueden ser muchísimos, ¿no?
Uh-huh. Este año hay que tener en cuenta que, Joaquín, no sé si es así, pero tengo entendido que algunas ayudas tributan el ingreso mínimo vital, el bono de ayuda de nacimiento de Castilla y León. Hay que tener también eso en cuenta, ¿no?
Eso hay muchas. O sea, ya no es el hecho. Yo recuerdo el mínimo vital, que en este caso puntual, lo que te obligan es hacer la declaración de la renta, ¿no? Es un anatema, ¿no? El tema es, yo no tengo obligación a hacer la declaración de la renta, pero me obligaban a hacer la declaración de la renta, ¿no? Si no recuerdo mal con ese asunto. Pero haces muy bien comentar el tema de las subvenciones porque hay una premisa, es que la inmensa mayoría de las subvenciones tributan. Hay algunas que no. Ahí se las tenemos recogidas en el artículo, creo recordar que en el artículo 7 de la ley de renta, ¿no? Pero la inmensa mayoría tributa, hay que partir de esa premisa y después analizar si esa subvención tributa o no. Pero de primeras la máxima es que tributan. Se me ocurre también, pues, ahora hay ayudas para la compra de coches eléctricos, por ejemplo. Oye, pues si a ti te han concedido esa ayuda y no figura a lo mejor en tu información fiscal, cuidado, porque te puedes llevar una sorpresa. Además, el tema es que nos pensamos que el borrador que estamos descargando, la información fiscal que tenemos a primeros de abril es inmutable. No, esa información fiscal puede cambiar incluso. Porque a lo mejor un ente que esté dando cierta información constata que hay un error, modifica y te das cuenta que tu información fiscal del mes de abril no es igual que la que figura en el mes de junio.
Uh-huh. O sea, ¿es mejor hacerla ahora o es mejor esperar, como estás apuntando?
No, tú puedes hacerla ahora perfectamente. Uh-huh. Pero lo que sí que tienes que tener es un conocimiento claro de cuáles han sido todas tus fuentes de renta durante el año 2022. Chequearlas, y una vez que has chequeado que tu borrador tiene todos los elementos que son los necesarios para hacer la declaración de la renta, en ese momento sí puedes tirar para adelante y ya con el borrador darle el correspondiente ok, ¿no? En tomar tu cuenta bancaria y que se proceda a la devolución. no es necesario tener que esperar al mes de junio, porque pues, ese dato que te he comentado se puede actualizar a lo largo de todo el año, ¿eh? O sea, que no es una cosa que diga, no, hasta el mes de junio la información no puede cambiar, no puede cambiar en cualquier momento. Pero lo que tiene que tener muy claro el contribuyente es que él tiene la obligación de conocer todas sus fuentes de renta durante el año 2022 para informarlas y tributar correspondientemente por cada una de ellas.
Y si no estamos obligados a hacerla, ¿qué recomiendas? ¿Hacerla o pasar directamente?
A ver, ahí es para, como digo yo, para gustos y tiro los colores, ¿no? Si no hay obligación de hacer la declaración de la renta, lo lógico es no hacerla. ¿Para qué vamos a hacer la declaración de la renta si no tenemos obligación, ¿no? Eso es una máxima. Que si la haces hay algún problema, no tendría por qué haber ningún problema. Sí es cierto que acaba de poner en marcha un procedimiento administrativo, ¿no? O sea, que ese es el asunto. Difícilmente que la brecha de declaración de renta sin tener obligación va a llevar aparejado ningún problema, vamos a decirlo así. Sí es cierto que hay gente que hace la declaración de la renta cuando no tiene obligación, sobre todo para el tema de las ayudas o subvenciones. Porque luego es mucho más cómodo tener una renta en la que acreditas, bueno, pues he ganado X, pero no tenía obligación de hacer la declaración de la renta y la he hecho. Pues me ahorro el tener que ir a la agencia tributaria y pedir un certificado de que no tengo la obligación de hacer la declaración de renta cuando tengo que pedir ciertas ayudas o subvenciones.
Claro. El tema de autónomos. Los autónomos, no sé si será verdad o no, pero siempre se dice, tienen que hacer los IVAs trimestrales y luego la declaración anual obligatoriamente. ¿Eso es así?
Sí, el hecho ya solo de estar dado de alta como autónomo ya te pone en el casillero de tener la obligación de hacer la declaración de la renta automáticamente. Cuando tienes una actividad económica, ya tienes obligación de hacer la declaración de la renta, pero esto es lógico. Es lógico porque quien controla los ingresos y los gastos del contribuyente es el propio contribuyente, ¿no? El propio autónomo. Entonces, que exista la obligación solo por darte de alta mensualmente es lógico.
Otras dudas que nos han llegado aquí a COPE. Tema de la vivienda. ¿Qué pasa con el alquiler? ¿Qué pasa con la hipoteca? ¿Hipotecas nuevas, hipotecas viejas, alquileres nuevos, alquileres viejos? ¿Hay diferencia? Declaración en torno a nuestra propia casa.
Sí. A ver, nuestra propia casa, la deducción por inversión en vivienda habitual, salvo las. Porque luego el problema que tenemos con la declaración de la renta es que. Como digo yo, es un impuesto estatal y después tenemos que atender las normativas autonómicas de cada comunidad, porque si tenemos deducciones específicas pues en núcleos rurales, contra viviendas en núcleos rurales, donde tienes derecho a la deducción enviada, vamos a decir, por el tramo regional, ¿no? Por el tramo de la correspondiente comunidad autónoma. Desde la óptica estatal, estamos hablando de viviendas que se han comprado con anterioridad, no recuerdo mal, en memoria, 31 de diciembre del 2013, quiero recordar. Entonces, igual que el tema de los alquileres, hay alquileres que todavía tienen derecho a la deducción estatal, porque tienen una disposición transitoria, son alquileres muy antiguos igualmente. Pero el problema que solemos tener es dependiendo de qué comunidad autónoma, ¿no? Hay comunidades autónomas donde tenemos ayudas o deducciones para el alquiler de jóvenes hasta los 36 años, que cumplan unas rentas determinadas. Cuando de esa edad ya pierdes el derecho a la deducción. Es muy habitual, por ejemplo, Castilla y León, la Comunidad de Madrid. O sea, cada comunidad autónoma después tiene una serie de tramos de deducciones específicas que tiene que conocer o que tiene que analizar cada uno de los contribuyentes.
Y otra duda también que ha surgido aquí en COPE, en la redacción, el tema hijos, ¿qué podemos y qué no podemos incluir en la renta cuando, bueno, tenemos una familia?
Bueno, cuando tenemos una familia, estamos hablando de, ahí es cuando empiezas a, digamos, a analizar que sí que es cierto que el sistema que tiene ya implementado la agencia tributaria, que es bastante, hay que reconocer que es bastante eficiente, eficaz y sobre todo intenta velar por los derechos del contribuyente a la hora de proponerle las opciones de liquidación del impuesto más beneficiosas. Cuando estamos hablando de un grupo familiar, lo primero que tenemos son los mínimos personales de los hijos, en este caso, que si, por ejemplo, tenemos el infortunio de tener un hijo con una discapacidad, ese mínimo personal se incrementa notablemente. Hay que tener en cuenta también que a partir del tercer hijo ya estamos en la famosa deducción por familia numerosa. Además de que se incrementan los mínimos personales y familiares, perdón, los mínimos familiares en este caso, tenemos también derecho a la deducción por familia numerosa, ¿no? Es decir, es un impuesto personal donde tienes que analizar todo, el número de hijos, discapacidades, todo este tipo de circunstancias. ¿Esto cuándo se complica? Se complica bastante cuando hay situaciones de divorcios, ¿no? ¿Quién tiene en este caso la guarda custodia de los hijos? ¿Si hay pensión de alimentos o no hay pensión de alimentos? ¿Si hay pensiones compensatorias? Ahí se va complicando un poquito más en la parcela de la declaración de la renta.
Y por último, ya no te molesto más, Joaquín, muchas gracias de antemano. Sí. Si estamos casados, nos preguntan, ¿es mejor hacerla conjunta o hacerla por separado?
Depende. Depende de las fuentes de renta. Si tú haces la declaración conjunta, tienes una reducción específica por realizar la declaración de forma conjunta, ¿no? Pero cuando ambos contribuyentes tienen ya unas rentas que les obliga a tributar, suele ser más beneficioso hacer la declaración por separado. Y un tema muy importante que siempre decimos es que la opción de la tributación es una opción tributaria que una vez la has ejercido no la puedes echar para atrás. Es decir, cuando pasa la fecha del 30 de junio y tú has hecho una declaración, digamos, en conjunto, de repente te das cuenta de que hubiese sido mejor en separado, y de repente me hubiese salido mejor hacerla en separado, ¿no? Pues en ese momento, pasado el 30 de junio, tú ya no puedes deshacer la opción tributaria porque lo establece con mediana claridad la norma. Has ejercido tu derecho, en este caso tu opción, y a partir de ese momento no puedes echarlo para atrás. En el mundo de las... Es otro tema muy importante, que parece mentira, lo que sí que hay que atender es a las fuentes de renta, cuando estamos hablando de matrimonios, y atender sobre todo al régimen matrimonial. Si el régimen matrimonial es ganancial, hay que tener cuidado porque hay rentas que vienen imputadas solo a uno de los cónyuges, pero la tienen que declarar o partir, vamos a decir así, partir por la mitad y declararlo a medias entre los dos cónyuges, cosa que en el borrador a lo mejor se lo está imputando a solo uno de los contribuyentes. Entonces, desde el momento que tú esa renta la partes por la mitad entre los dos cónyuges, la renta cambia, los uh-huh. cálculos cambian, e incluso pueden cambiar en muchas ocasiones a favor de los propios contribuyentes.
Pues mucho mucho ojo, porque ya lo acaban de escuchar, si damos ok, luego no podemos deshacer lo que hemos hecho, así que hay que tener en cuenta todos estos detalles que ha repasado con nosotros Joaquín Peralta, el socio director del área tributaria de ADIT, aquí en
ABA. Perdona, que sí que te matice ahí.
Dime.
El okay, date cuenta, por ejemplo, el matiz es que si yo, por ejemplo, le doy el ok en el mes de abril y me doy cuenta, siempre podré modificar mi declaración de la renta, solo... La opción tributaria, la declaración conjunta o separada, a partir del 30 de junio, ya no se puede deshacer. Si el contribuyente ha cometido cualquier tipo de error, siempre podrá hacer una complementaria y rectificar su error. Siempre que luego otra cosa es que sea la propia agencia tributaria la que te llame, te requiera, y ahí el problema que puedes tener es que después te sancione. Pero siempre el contribuyente tiene la opción de poder rectificar.
Vale, perfecto, pues ahí estamos, ya lo apuntamos, gracias Joaquín. Es mejor rectificar el error, ¿ves? Hacer una complementaria en la entrevista. Joaquín, muchas gracias por atender a COPE.
Muchas gracias a ti, Rodrigo.